Una vez, yo tendría unos 5 o 6 años, soñé que tenía una trompeta dorada, una trompeta dorada, uno de esos sueños en que se siente circular miel por las venas, una especie de polución nocturna como puede tenerla un muchachito impúber. Creo que nunca he sido tan feliz como en ese sueño. Nunca más, nunca más. Naturalmente, al despertar, me di cuenta de que no había tal trompeta y me eché a llorar a lágrima viva. Lloré todo el día. Realmente, aquel mundo de antes de la guerra, debe de haber sido por el 38, era un mundo pobre. Si hoy tuviera un hijo y lo viese tan desesperado, le diría, vamos, venga, te compro una trompeta. Era solo un juguete, no habría costado apenas ningún capital. Pero a mis padres no se les pasó por la cabeza. En aquella época, gastar era una cosa seria, y también lo era educar a los chavales para que se habituaran a no tener todo lo que deseaban. No me gusta la sopa de col, decía, y era cierto. Dios mío, que las coles en la sopa me daban un asco. Nada de decirme está bien, por hoy deja la sopa y cómete la carne o el pescado. No éramos pobres, teníamos primero, segundo y fruta. No, señor. Se come lo que hay en la mesa. A lo sumo, como solución de compromiso, la abuela empezaba a quitar la col de mi plato, trozo por trozo, gusanillo por gusanillo, baba por baba, y tenía que comerme la sopa depurada, más asquerosa que antes. Y esa ya era una concesión que mi padre desaprobaba. Estáis escuchando un año más Tinta Sonora, el programa de la biblioteca de la UMH aquí en la radio universitaria. Y ese fragmento que hemos utilizado de editorial forma parte del libro de Umberto Eco, El péndulo de Foucault. Y creo que nos ha venido bastante bien para introducir lo que será este primer programa de la temporada, una especie de recapitulación. Llevamos ya unos 5 años en antena y creo que nos tocaba, si no tanto reinventarnos, si reexplicarnos. Los tiempos avanzan y cada vez se parecen más a lo que Umberto Eco describe en esa memoria. Y haciendo un enlace un poco extraño, nosotros pretendemos desde este programa hacer que las coles sean sabrosas. Este programa surgió como un proyecto de llevar el espíritu de fondo de lo que son los servicios documentales y lo que trasciende de ellos, lo que está en la mente de quien los monta y quien los pone en marcha, que es llevar la información desde el material, desde el documento, desde el origen, desde donde están, a la mente de los lectores, la mente de los escuchadores, es decir, de todos vosotros. Until our shell simply cannot hold all our insides in, and that's when we'll explode. Para eso nos hicimos con una especie de ideario. Un ideario en el que vemos plasmadas cuáles son nuestras ideas al respecto. Un ideario que nos permite tener una guía, tener una hoja de ruta para mostraros semana tras semana qué es lo que queremos desde Tinta Sonora. We'll become. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, pues lo que queremos desde este humilde programa de una horita semanal, ya sabéis, este año todos los viernes de 1 a 2, eso es en nuestra emisión en las ondas, siempre hemos dicho podcastianas, es decir, a través del streaming de la red o también desde las ondas hercianas, desde las 4 diferentes frecuencias que corresponden a cada una de las 4 localidades en las que tenemos campus en esta UMH. Pero como sabemos que la técnica ahora nos permite llegar al mundo mundial y a través de internet y de esas ondas podcastianas nos puedan escuchar desde el otro lado del mundo, trascendemos nuestras fronteras. Y las trascenderemos intentando formaros en competencias TIC, en técnicas de lectura, en técnicas de escritura, ¿por qué no?, en búsqueda y en gestión documental, en gestión de la información y también en experiencia lectora.
I was yours, but I'm not. Now
Y nuestra primera píldora sonora, ya sabéis que amenizamos un poco esta hora de palabra y de lectura y competencias TIC con también un poco de sonido melódico, es decir, con una selección musical que vamos haciendo semana tras semana y que pretendemos que también llame vuestra atención, que forme parte también de la formación. En este caso eran Arcade Fire, de su segundo disco, The Suburbs, el tema Ready to Start, preparados para comenzar. Pues eso es como estamos, preparados para comenzar. Para comenzar este primer programa, que va a ser un programa presentación. Ya he dicho que es una recapitulación, es decir, os vamos a mostrar qué es lo que ha sido este programa hasta ahora, aunque nuestra intención es que a partir de ya, es decir, de la semana siguiente, este sea un año en el que nos dediquemos principalmente a la que es nuestra, esperamos, función principal, y es traer aquí otras voces, voces de personas que nos expliquen cuál es su experiencia lectora. Mientras tanto, un pequeño ejemplo de lo que puede ser formación en competencias TIC, competencias básicas de gestión de la información, ese conjunto de técnicas que utilizamos para administrar el flujo de los documentos, documentos como informes, como revistas, como conclusiones, como esos links que encontráis por internet y tanto os interesan. Ese artículo de la última revista de música, de deportes o de lo que sea que tanto os interesa. Solo si logramos organizar la información bajo unas reglas determinadas, podremos recuperar los datos de una manera fácil, cómoda, rápida, siguiendo las mismas reglas que aplicamos para almacenarlos. Y es que antiguamente la gestión de la información la realizaban exclusivamente administradores y bibliotecarios, utilizando herramientas manuales básicas como los libros de registro, las carpetas, los archivadores. Ahora mismo, debido a la complejidad de los datos, la informática cumplió un papel muy importante a la hora de organizar y gestionar la información, ya que las bases de datos empezaron a sustituir al papel y nos ofrecían cientos de posibilidades a la hora de buscar un dato en concreto. Entonces nosotros nos hemos planteado que ya que vosotros vais a tener que colaborar activamente en la búsqueda de esa información y que nuestra tarea se ha derivado en gran parte a formaros, a que tengáis las herramientas básicas, hemos pensado cuáles serían las competencias para esta gestión del conocimiento y del aprendizaje. Vamos a hacer una pequeña introducción basándonos en un artículo de Joaquín Gairín, del Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. En él nos dice que el conocimiento se crea a través del conocimiento. Ya veis, hemos pasado de la documentación a la información y de la información al conocimiento. Es el proceso para el que tenéis que empezar a formaros cada vez más. Cada vez más vais a tener que ir allá donde está la documentación, extraer la documentación, de ella extraer la información y transformar esa información en conocimiento. Bueno, pues eso es lo que nos dice Joaquín Gairín, que el conocimiento se crea a través de un proceso de interacción continuo y dinámico entre el conocimiento tácito y el explícito, de carácter personal o colectivo, que incluye momentos de socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Así, el conocimiento individual se actualiza y acrecienta en la medida en que hay interacción comunitaria, atravesando fronteras personales, organizativas, sectoriales, sociales. Como veis, estamos hablando de colaboración. Es, por tanto, la interactividad el eje a través del cual se va construyendo el conocimiento. No se reduce a un intercambio de información, sino que supone una verdadera negociación entre los participantes, produciéndose un diálogo fructífero al compartir ideas, lo que genera aprendizajes activos y extiende los propios puntos de vista al considerarlos desde diferentes perspectivas. No obstante, este conocimiento, de gran importancia para el desarrollo personal, ha de socializarse y gestionarse de manera que pueda servir a otras personas y organizaciones. detrás de una gestión, de esta gestión, mirad, en esta gestión tenemos el Get Lucky de los dos señores de Daft Punk acompañándonos de fondo, cuando realmente no es esto lo que nosotros queríamos oír. Así es que lo pararemos un poquito, volveremos allá a nuestra sintonía, esa sintonía tan bonita que tenemos, esa sintonía encima en su versión más suave, y la volveremos a poner de fondo. Como veis, esto es casi un directo total y absoluto. Estábamos comentando que en la socialización del conocimiento, detrás de una gestión adecuada, confluyen experiencias como las de crear y utilizar un banco de actividades y estudios realizados por los alumnos. Los alumnos, los compañeros, los profesores, el resto del PAS, los compañeros de empresa. Ya sabemos que al trascender las fronteras de la universidad, esta formación que intentamos dar va más allá de lo que es puramente el mundo universitario y lo que los alumnos, en este caso, puedan utilizar con ello. Publicar trabajos, implicar a los colaboradores y a los estudiantes, a los profesores, difundir y debatir proyectos, promover intercambios con otros centros, sobre todo, importantísimo, crear redes para el desarrollo de ideas, dar sentido al compromiso con la mejora de la organización o entidad en la que se trabaja y con el desarrollo del entorno en el que se ubica. Lo que nos hace humanos, las ideas, los sentimientos, las formas de hacer y el compromiso con los demás, está en la base de la gestión del conocimiento. Gracias a esta capacidad de gestión, tenemos capacidad para cohesionar, para generar un fuerte sentimiento de identidad, sensibilidad con el entorno del que aprendemos y al que nos adaptamos, tolerancia con el pensamiento y la experiencia no convencionales, asunción de la construcción colectiva del conocimiento y de la capacidad de organización como suma compartida de compromisos y responsabilidades individuales, reconocimiento de la potencia transformadora del compromiso colectivo. Ya veis, estamos hablando en todo momento de colectividad, de compromiso y de colaboración. Para todo esto es para lo que se utilizan las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Representan, hoy en día, un soporte importante e insustituible para muchas actividades humanas. Insustituible puede que parezca pretencioso, pero la verdad es deseable que así sea. Las competencias relacionadas buscan desarrollar capacidades vinculadas a leer a través de las fuentes de información digitales, canales de televisión, mediatecas a la carta, ciberbibliotecas, internet en general. Escribir con los editores informáticos y comunicarse a través de los canales telemáticos. Su dominio por parte de todos los ciudadanos se está convirtiendo en un importante reto social, y su carencia o impericia puede conllevar marginación sociocultural. Y ya, si bajamos al plano de lo práctico, ¿cuáles son estas competencias concretas de gestión de la información y el conocimiento? Bueno, si hablamos del aspecto de la gestión de la información, desde utilizar información relevante, ¿cómo? Pues identificando fuentes de información, organizando datos, tomando decisiones sobre la base de la información que nos han validado, transmitir y compartir esa información, sistematizándola, seleccionando códigos, reutilizarla, cuestionándose permanentemente toda la información recibida, identificando necesidades de nueva información o, por supuesto, y al final, creando nueva información, identificando los problemas cuando uno detecta, eso yo he estado investigando al respecto o he leído al respecto, pero me da la sensación de que no encuentro información sobre este aspecto concreto, este hueco, este espacio vacío, ese razonamiento crítico y ese pensamiento sistémico sobre la información existente es la clave para generar nueva información. Y una vez que hemos procesado esa información, la tenemos que transformar en conocimiento. ¿Cómo? Bueno, en un principio, teniendo en cuenta que tienes que sistematizar el conocimiento en conocimiento personal y socializarlo en relación a una situación, rescatando aportaciones, evaluando información, ofreciendo retroalimentación y realizando recapitulaciones en un debate, por ejemplo. Tenemos que saber cualificar productos y procesos vinculados al aprendizaje, incorporando nuevos temas, aportaciones pertinentes, explorando nuevas soluciones. Por supuesto, siempre participando, hemos hablado de colaboración, participando activamente en debates colectivos, analizando las necesidades de un debate, del debate, valorando las estrategias de participación, viendo qué ofrecen los demás y qué podemos ofrecer nosotros. Y también, claro, al final de este proceso, cómo no, difundiendo el conocimiento colectivo. Conociendo formas de registrar y difundir públicamente las aportaciones y creando y participando en redes sobre temáticas definidas, sobre temáticas concretas y, por qué no, sobre temáticas generales. Creo que ya he hablado demasiado por hoy, un rato. Vamos a introducir un nuevo corte musical. Y al volver, os vamos a poner dos ejemplos de lo que sería, de lo que serían estas competencias TIC. En este caso, branding personal, cómo convertirse en una marca, y cómo escribir una entrada para un blog. Eso va a venir después. Bueno, os lo he dicho antes. Teníamos ahí el Get Lucky de Daft Punk esperando, se ha colado antes de hora, y ahora es su momento.
We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up.
Después de la perfección funky absoluta de este Get Lucky de Daft Punk, volvemos, después de toda esa introducción al respecto de las competencias TIC y de lo que esto supone en el mundo actual y las necesidades de adquirir estas competencias, para poneros un ejemplo muy concreto y un ejemplo elaborado. Ya no hablamos de una competencia muy básica como sería utilizar un, por ejemplo, Twitter, o utilizar un marcador social, cosa de la que ya hemos hablado en otras etapas del programa. Vamos a hablaros de una pequeñísima introducción, un par de páginas. Como siempre, ya sabéis que en este programa, en tanto que documentalistas, gestores de la documentación, basamos nuestra información en papel concreto o en digitalización concreta. En este caso, del libro Branding Yourself, Branding Personal, de Eric Decker y Carl Lessie, un libro de referencia en este tema. Y vamos a hablar concretamente de marca personal, cómo crearse una propia marca. Y es que si preguntásemos a 100 personas qué significa para ellos una marca personal, obtendríamos 100 respuestas diferentes. Pero la respuesta que buscamos es que la marca personal es una respuesta emotiva a la imagen o al nombre de una empresa determinada, un producto o una persona. Pensad en algunas marcas comerciales que os resulten simpáticas o antipáticas. Las de siempre, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, o alguna local, o esa tienda que se ha convertido en referencia, incluso ese bareto, ese pub que se ha convertido en referencia en vuestra ciudad. Estas marcas son populares porque han creado una serie de sentimientos positivos entre sus seguidores, aunque también haya detractores que tengan animadversión por ellas. Igualmente, las personas generan respuestas emocionales durante el primer encuentro que tienen con nosotros. Estas respuestas pueden ser sentimientos divertidos, de placer, de amor, de terror, de miedo, de enojo. Cuando vuelvan a escuchar nuestro nombre, generarán nuevas experiencias y emociones, o volverán a revivir las antiguas. El tipo de respuestas emocionales que desarrollen depende siempre de nosotros. Así que es una marca personal. Bueno, pues cuando hablamos de marca, nos referimos al hecho de crear el tipo de respuesta emocional que nosotros queramos que sienta la gente cuando escuche nuestro nombre, nos vea en internet o nos encuentre en la vida real. Cuando hablamos de crear un tipo de respuesta emocional, no nos referimos a inventarnos algo que no somos. Hablamos de nuestra personalidad, de nuestra voz, de nuestros intereses y nuestras costumbres. Todo aquello que queramos que conozcan otras personas y que preferimos que lo conozcan por nosotros mismos. Las cosas que decimos, las fotos que publicamos, la información que nosotros mismos transmitimos, todo esto debe encajar dentro de nuestra marca personal. Si somos cómicos, nuestra marca debe ser divertida. Queremos que la gente nos vea como personas con gracia. Por eso debemos publicar en nuestro blog, por ejemplo, chistes, enlaces a vídeos graciosos. Si por el contrario somos diseñadores gráficos freelance, la marca debe ser creativa. Queremos que la gente conozca nuestra capacidad creativa, por lo que debemos incluir un portafolio online con nuestros trabajos y posiblemente un blog. Si somos analistas, para reducir el consumo de las empresas, nuestra marca debe dar la sensación de ahorro. Para demostrar nuestra experiencia, podemos contestar preguntas a través de LinkedIn, escribir artículos en nuestro blog y dar charlas en la Cámara de Comercio. Para todo eso, debemos convertirnos en una marca. Debemos empezar por preguntarnos, ¿cómo me gustaría que me conociesen? ¿Qué cualidades me gustaría que la gente asociase conmigo? ¿Qué es lo primero que deberá venirles a la mente a las personas que escuchen mi nombre? A continuación, crearemos una lista de cualidades. Escribiremos todas las que se nos ocurran en 5 minutos, aunque pensemos que nos repetimos. No debemos quitar ninguna ni dejar ninguna sin escribir. Ahora no estamos en la fase de nadie me ve así. Vamos a escribir todos los nombres y adjetivos que se nos ocurran, sin importar lo raro que pueda sonar. Es posible que disparen alguna idea en nuestra cabeza que sí encaje en este esquema de trabajo. Bueno, pues supongamos que hemos hecho un listado con 20, por ejemplo, conceptos sobre nosotros mismos, que nosotros mismos decidimos. Una vez que los tenemos, los debemos agrupar en ideas que sean parecidas. Por ejemplo, si fuéramos un grupo musical, si nuestro perfil fuera el de un grupo musical, tendríamos musical, letrista, cantante y creativo. En otro tendríamos con conocimientos, inteligente, aficionado a la lectura y divulgador. Y en un tercer grupo, con contactos, extrovertido e interesado en los demás. Podemos llamar a estos grupos como más nos guste. Pero supongamos que les llamamos musical, conocimientos y red de contactos. Estos grupos son el punto de partida para convertirnos en una marca. Son las áreas en las que deberíamos concentrarnos para darnos a conocer. Las áreas que nos ayudarán a definir cómo nos conocerá la gente. Es posible que otras personas vean otras cualidades en nosotros, como ser un buen cocinero, por ejemplo, actor, el alma de cualquier fiesta, que hacemos unos cócteles de muerte. Pero estas cualidades solo las conocerán nuestros amigos. Por eso no nos centraremos en ellas. Bueno, por lo menos de momento. Estas últimas cualidades, estas que son nuestros amigos los que las valoran, nos las guardaremos porque pueden ayudarnos a optimizar nuestra marca en una fase posterior. Pero en principio no debemos tenerlas en cuenta. Silhouettes when our bodies finally go. Una vez que empezamos a trabajar con esa información que nosotros mismos hemos creado, una forma interesante de hacerlo es, o sea, una de las más prácticas es a través de una serie de objetivos. El primero de ellos podría ser descubrir cuál es nuestra pasión, la pasión fundamental por la que queremos hacer esto que estamos haciendo. Después, por supuesto, ser atrevido. una vez que te has atrevido a trascender tu frontera hacia el exterior, debes contarla. Contar tu historia, contar nuestra historia, eso que ahora se llama y de lo que ya hemos hablado aquí, storytelling. Una vez que la has contado, debes crear relaciones con ella, hacer empatía, conseguir que alguien empatice con tu historia. Y una vez que tienes hecho eso, ¡pam!, ponerse manos a la obra. Eso ha sido una contextualización general, es decir, un ejemplo de competencia TIC que nos empieza, nos da las claves para empezar a trabajar, para empezar a utilizar esas tecnologías de la información y la comunicación. Una vez que ya hemos avanzado y ya hemos llegado al punto en el que ya estamos creando nuestra marca, ya tenemos la manera de presentarnos al mundo, ya tenemos nuestro blog, por ejemplo, ahora os vamos a mostrar un ejemplo de lo que sería formación muy breve sobre un aspecto muy concreto de competencia. En este caso, cómo escribir una entrada para un blog. Para ello, el consejo de Marilín Gonzalo dentro del estudio de Fundeu, que ya sabéis que es la fundación que el BBVA ha creado para el español, para hablar sobre el castellano contemporáneo, sobre todo sobre el castellano que se utiliza en Internet. En este caso, un manual de la Fundación del Español Urgente, que es lo que significa Fundeu, sobre escribir en Internet. Es una píldora muy breve. Una entrada de un blog debe mantener el equilibrio entre el tono profesional de un medio tradicional y la informalidad de la conversación hablada, conservando la calidez que caracteriza a Internet. Las entradas, post o anotaciones deben estar escritas de forma directa e informal, evitando en lo posible el exceso de coloquialismos, el uso de emoticonos o el lenguaje SMS. Los blogs permiten un acercamiento único a productos, servicios, lugares, hardware, software, porque la opinión del bloguero es honesta e independiente y, por lo tanto, muy valiosa para el lector.
Hasta aquí llegó el ritual de enfados y canibalismo estúpido. Son demasiadas horas en vela y nada que decir. Descansamos nuestra espalda en las persianas bien cerradas, tú y anémicos. Y a cada parpadeo calmado intentamos dormir. Terapias mal llevadas sin nadie que mediara por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin. Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos. La noche en que el 99 llegó hasta abril. Ya no hay ganas de seguir el show, ni de continuar fingiendo. Solo quiero ser espectador. Relax, entertainment. Me pregunto quién pensó el guión. Debe estar bastante enfermo. Fue el estreno de un gran director. Le caerán mis premios. Y al subir al taxi mis palabras son vapor de cristal. Y me dejo el alma cuando escribo en la ventana, que sea cierto y jamás. Oh, cállate.
Love Lesbian y su 1999. Ese ha sido nuestra tercera recomendación musical. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque la narratividad de la gran mayoría de las canciones Love Lesbian nos introduce en el siguiente apartado del programa, que es el de hablaros de lectura. Ya sabéis que este no es un programa sobre literatura, sino sobre lectura. Son dos cosas diferentes. Otra cosa es que la literatura esté presente en nuestro programa, porque siempre hemos pensado que la ficción es una gran manera de aprender técnicas de lectura y de conocer el mundo y de extrapolar, de trasladarnos más allá de nosotros mismos, y por lo tanto forma parte también del aprendizaje junto con las técnicas y los conocimientos propios de cada una de nuestras disciplinas. Así es que, como otras veces, vamos a utilizar la historia de la lectura y también de la literatura, o algunos aspectos de la teoría literaria, para aprender nuevas técnicas de lectura. Y vamos a poneros como primer ejemplo de lo que sería esta formación en historia de la lectura, en este caso, con un texto de David Olson, de El mundo sobre el papel, que trata del espíritu del texto y las intenciones del autor, y cómo el texto ha ido cambiando a lo largo de los siglos y desde las primeras percepciones a las percepciones actuales ha cambiado bastante la mente del lector. Y es que prácticas completamente diferentes pueden recibir el nombre de lectura. Uno de los grandes aportes de los historiadores ha sido mostrar que los modos de lectura han cambiado históricamente. Estos cambios surgen de la estructura de los textos mismos y de las suposiciones acerca del significado de un texto. Siguiendo la teoría desarrollada por muchos historiadores, tales cambios históricos pueden verificarse en los procedimientos analizados para determinar cómo deben interpretarse los textos, el manejo de la fuerza ilocucionaria. Palabra complejo pero importante. En la Baja Edad Media, más o menos entre los siglos XII y XV, suele considerarse como un periodo de hibernación para el intelecto, que revive más tarde en el Renacimiento. Los historiadores de la Edad Media contribuyeron enormemente a mostrar que los avances conceptuales asociados con el Renacimiento fueron, en realidad, elaborados en los siglos anteriores, en el XII y el XIII, mucho antes de que sirvieran como base intelectual del Renacimiento y los movimientos populares vinculados con la Reforma. La actitud respecto de los textos, los problemas de interpretación, fue central en estos avances. Al comienzo de ese periodo se consideraba que los textos eran un recurso ilimitado que podían colmarse indefinidamente de significados. Al final de ese periodo, el significado del texto está austeramente anclado en la evidencia textual. Esta noción definitiva de significado de un texto permitió, pues, una distinción firme entre lo que un texto significa y lo que en él puede ver alguien demasiado entusiasta, así como una nueva comprensión de la relación entre lo objetivamente dado y lo subjetivamente construido, aquello que fue interpretado de manera errónea en el texto. Un poco que no todo lo que entendemos en un texto está en él, pero en él hay muchas cosas que no entendemos. Y es que la cuestión no era sencilla, dado que el significado de un texto no podía resolverse mediante un examen cuidadoso de las palabras. Aunque esa era una parte crucial del proceso, se trataba de recuperar o hacer ingresar la intencionalidad del autor. Esto desde luego se nos adecua mucho. Los sistemas de escritura captan, representan fácilmente la estructura sintáctica, pero no la pragmática. Una transcripción escrita puede permitirnos conocer lo dicho, pero no como pretendía ser interpretado el hablante. Recuperar este aspecto requiere un análisis consciente, una teoría, una interpretación. Así, al final de la Edad Media, Santo Tomás de Aquino anunció la solución al problema interpretativo de la Edad Media, diciendo que el significado literal de un texto es el significado al que apunta el autor. La comprensión de la lectura pasó de las epifanías o revelaciones de significados al reconocimiento metódico de las intenciones del autor. Y es que, tras toda esta investigación, el logro central de leer textos es una nueva conciencia de lo que el texto pudo haber significado o pudo significar para un lector supuesto. Los lectores críticos no atienden solo a lo que un texto dice o significa, sino además a la intención del autor y a la forma retórica, distinguiendo lo que el autor intentaba hacer que creyera algún lector de lo que ellos mismos estaban dispuestos a creer. Leer un texto, literalmente, es, pues, fijarlo no solo en su contexto, sino también en términos de su emisor y su receptor supuestos. Creo que tenemos claro que leer es algo más que verbalizar, ¿no?, un texto, unas palabras, y ponerlas en voz alta en nuestra mente e intentar, en cierto modo, entender o transcribir lo que dicen. Más que transcribir, hay que entender, hay que poner en marcha diferentes mecanismos: el mecanismo de la conciencia y también el de la percepción. Y de mecanismos habla nuestro último referente del día de hoy. De los mecanismos de la ficción, concretamente, en un manual muy conocido de James Good, del que creo que alguna vez ya hemos bebido, y que nos habla de cómo se interpretan textos de ficción, incluso de cómo se redactan textos de ficción. Nos enseña a leer, primordialmente. Y nos dice, en una nota, que no leemos para beneficiarnos de una forma de esa forma de la ficción. Leemos ficción porque nos gusta, porque nos conmueve, porque es bella, porque está viva y nosotros estamos vivos. Y es divertido observar la biología evolutiva embarcarse en movimientos circulares al intentar responder a la pregunta: ¿por qué los humanos pasan tanto tiempo leyendo ficción cuando eso no les aporta ningún beneficio evolutivo obvio? Las respuestas tienden a ser utilitarias. Leemos para averiguar algo de nuestros conciudadanos y eso tiene una utilidad darwiniana, o circulares. Leemos porque la ficción pulsa determinados botones de placer. Take me out tonight.
see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more at all. Oh, I haven't got one.
Esa luz que nunca se apaga de Morrissey y Johnny Marr de The Smiths nos viene hilando bastante bien, porque Morrissey acaba de publicar su autobiografía, es decir, acaba de entrar en el mundo de la ficción. Tratándose de Morrissey, el contenido de ficción de su autobiografía debe ser bastante, bastante alto. Y con eso queremos acabar este primer programa presentando, hemos hecho un recorrido desde las prosaicas competencias en tecnologías de la información y la comunicación y la ficción y los libros como elemento clave de nuestra formación. Para acabar, igual que hemos hecho, hemos tenido nuestro editorial, queremos acabar con una contraportada, ¿no? Como si esto fuera un diario de papel. Y en nuestra contraportada, hablando de libros y de lectura, qué mejor que volver a uno de nuestros must, de esos libros que para nosotros son referencia, y ya lo fue el año pasado, que es el Darse a la lectura de Ángel Gabilondo. Hay libros que forman parte de nuestras vidas. En cierto sentido, cada cual a su modo, cuantos hemos hojeado, consultado o leído. Pero algunos, aunque no tantos, se tejen con nuestra identidad, logrando precisamente que no sea siempre tan idéntica. Y aún más, pocos, a veces incluso solo uno, son determinantes para que seamos quienes somos. En ocasiones abandonando posiciones ya establecidas. Y quizá, consideramos que cierto libro es el libro sin el cual todo sería distinto. No siempre pensamos que habría de serlo para los demás. Decir su título es prácticamente una confesión. Y no descartamos que lleguemos a contarlo, pero ya sería una confidencia. Nuestra relación con él es literalmente amorosa, o más precisamente, erótica. Es querido, próximo y siempre nos dice algo. Y nos gusta. Tinta Sonora, aquí acaba el primer programa de la temporada 2013-2014. Sed buenos y leed.
Because the air outside will make ourselves divide at an alarming rate until our shell simply cannot hold all our insides in, and that's when we'll explode.